Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a tomar como punto de partida para nuestro rato de oración un texto del Antiguo Testamento en el que aparece pues muy clara una manera constante de proceder de Dios. Nos cuenta el libro de los jueces que los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, y el Señor los entregó durante 7 años en manos de Madián, ese pueblo que está junto a Persia, que pues estaba también en constante pugna con todos sus vecinos. El pueblo no había sido fiel y los madianitas los habían invadido. Y para escapar de Madián, los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas, de las cuevas y de las cumbres escarpadas. Y Dios envía entonces esa época del pueblo de Israel, que se llama la época de los jueces, y va promoviendo hombres que acaudillen. El primero de los jueces es Gedeón, y a Gedeón le es enviado un ángel que le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Contestó Gedeón: perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están ahora todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres? El Señor nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián. Entonces el ángel se volvió hacia él y le dijo: ve que con la fuerza que tienes salvarás a Israel de la mano de Madián, yo te envío. Le respondió Gedeón: perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de la tribu de Manasés y yo el más joven de mi familia. El Señor le respondió: yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Entonces, efectivamente, Gedeón empieza a reunir un ejército, logra congregar a 32,000 hombres. Y el Señor le dice que son demasiados. Le dice: es demasiada gente la que tienes para que entregue yo en tus manos a los madianitas. No sea que se gloríe Israel dejándome a mí de lado, porque diga: mi propia mano es la que me ha salvado. Y Gedeón entonces pide instrucciones. El Señor le dice que despida primero a los que tienen miedo y se van 10,000. Le quedan, por lo tanto, 22,000. Luego el Señor les pide que bajen al río y separe a los que beban tomando un poco de agua en la palma de la mano, de los que se inclinen sobre sus rodillas para beber. Los primeros, aquellos que bebieron de la palma de su mano, son tan solo 300 hombres. Y con ese pequeño ejército, Gedeón debe vencer al enemigo. A cada soldado le da un cántaro de barro y dentro una antorcha encendida. A medianoche se aproximan en completo silencio al campamento enemigo y a una señal de Gedeón todos gritan: la espada del Señor y de Gedeón. Al tiempo que tocan sus trompetas y rompen estrepitosamente los cántaros, con lo que aparecen siniestros resplandores en medio de las tinieblas. Llenos de terror, los enemigos se confunden, atacándose unos a otros en la oscuridad. Los israelitas persiguen a los fugitivos y acaban con el ejército, y de este modo el pueblo de Israel se libra de las constantes acechanzas de Madián. Vamos a aprender este modo de proceder de Dios que se repite constantemente en el Antiguo Testamento. Se refiere sobre todo a la conciencia de la fuerza de Dios en el sentido de la lucha contra los enemigos de Israel. Está presente esa fuerza de Dios en el combate entre David y Goliat. Está presente en la debilidad de Judith contra aquel caudillo Holofernes. Está presente en la fuerza de Sansón. Sansón era fuerte porque había hecho una consagración al Naziarato. Y cuando pierde esa consagración, cuando le cortan los cabellos, pierde su fuerza. Lo que vemos en el Antiguo Testamento, y si vamos al Nuevo, nos damos cuenta que más que la fuerza física, por encima de la fuerza física, lo que ahora importa en el Nuevo Testamento es la fuerza interior que se nos comunica por la pasión de Cristo. Recibirán, dice el Señor, la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos por toda la tierra. Ya no se trata de vencer enemigos externos, que eran simplemente una imagen de nuestros actuales enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Y en toda esta pues brevísima relación que podemos nosotros entender de la palabra de Dios y también de la historia de la salvación, de los modos de proceder de Dios, pues hay una idea fundamental. La idea fundamental es: el fuerte es Dios. Él es el fuerte. Si yo puedo tener alguna fuerza, es porque participo de la fuerza de Dios, porque Dios me la comunica. De hecho, uno de los nombres sagrados de Yahvé en el Antiguo Testamento era precisamente el nombre de Él, que significa el fuerte, el poderoso. Y por lo tanto, pues vamos a tratar de comprender en este rato de oración y en estos ratos de examen y de conversación con el Señor, pues esta idea fundamental, porque no es nada difícil que se nos olvide. Y entonces, a lo mejor, para plantearnos algo en nuestra vida personal o en nuestra lucha contra las potencias del mal o en las dificultades que podamos tener de cualquier tipo, nos sentimos que de nosotros debe salir la fuerza. Estamos haciendo entonces un planteamiento equivocado. Yo no soy fuerte, como le gustaba repetir a San José María. Yo no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, no valgo nada. Yo no puedo nada. Yo no puedo nada. Y por eso, pues constantemente el Señor da lecciones. Cuando el pueblo de Israel deja de tener su fuerza en Dios, siempre es vencido. Cuando pone su fuerza en Dios, aunque tenga enemigos muchísimo más poderosos, como por ejemplo los egipcios, los persas, los sirios, los romanos, los griegos, todas esas invasiones que a lo largo de los siglos se fueron dando, es que no está mi fuerza en Dios, pues entonces van a venir los extranjeros y te van a llevar cautivo, y vas a estar en Babilonia o vas a estar en Egipto o vas a estar simplemente sometido, como sucedía cuando llegaron los ejércitos de Alejandro Magno y después cuando llegaron las tropas romanas y invadieron tu territorio y fuiste esclavo. Te haces esclavo. Cuando no pones tu fuerza en Dios, te haces esclavo. Porque lógicamente tus enemigos son muchísimo más poderosos que tú, porque tú no tienes fuerza. Cuida tú es Zeus, porque tú venías. Y constantemente aparece en los Salmos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, esta invitación. El Salmo 30 dice: tú eres mi roca, mi fortaleza, en tu nombre protégeme, guíame. Sácame de la red que me han tendido, tú que eres mi refugio. En tus manos mi espíritu encomiendo, Yahvé, tú me rescatas. Pues Él es mi roca y mi fortaleza. Está dispuesto a comunicarla a los que creen en Él y a Él recurren con constancia. Serán revestidos del poder de lo alto. Por eso cuando nos planteamos nuestra vida espiritual, nuestra lucha, o a lo mejor la misma vida de una persona, tenemos que decir, oye, ¿y cuánto se apoyó en, por ejemplo, en los sacramentos? ¿Cómo se apoyaba en los sacramentos? ¿Cómo buscaba la fuerza de Dios? Porque él no la tenía. Y mucho más, por ejemplo, cuando pensamos en una persona difunta, mucho más de lo que pudo haber él pues hecho en, no sé, en sus planteamientos, tendríamos que preguntarnos, oye, ¿y cuánto se apoyó en los sacramentos? ¿Cómo vivió su vida sacramental? Su vida de la confesión y sobre todo su vida eucarística, ¿cómo la vivió? Porque si pudo vivir una vida intensa en ese sentido, estuvo recibiendo la fuerza de Dios. En primer lugar, porque viene la fuerza de Dios por vía sacramental. Y después, por la vía de oración, por la vía de llenarnos de Él. El fuerte es Él, Dios es el fuerte. Por eso tengo que rectificar a lo mejor algunos planteamientos que, pues, que no son muy adecuados en mi vida, o en mi lucha, o a lo mejor en situaciones que dejo que se me metan. Por ejemplo, cuando me lleno de miedos por lo que sea, miedo, tengo miedo al futuro, es que va a pasar, es que si voy a poder cuando tenga 95 años y esté muy enfermo, esté paralítico, ya no me puedo hablar por mí mismo, ¿qué va a pasar? Y dices, es que ahorita no tienes la gracia para pensar eso, no tienes la fuerza de Dios. Cuando Dios te pida lo que te tenga que pedir, Él te dará su fuerza. Es que yo no voy a ser capaz. Por supuesto que no vas a ser capaz. Tú no vas a ser capaz. Él tiene todo el poder, toda la fuerza. Por eso, como sabemos, la fortaleza es el tema de esta meditación. Es una virtud infusa al mismo tiempo que es una virtud humana, porque no solo se trata de que seamos fuertes con la, pues no sé, con las dificultades que tiene la vida terrena, sino que seamos fuertes para la vida eterna, para la actuación de los hijos de Dios, que es otro nivel de fortaleza. Otra forma, porque ya las acciones del que está lleno de la gracia divina son las acciones divinas. Y por lo tanto necesita ese incremento o ese suplemento de la fortaleza que viene dada precisamente por la acción del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo. Que claro se ve y pues seguimos aprendiendo de la historia de la salvación. Pidiéndole al Señor que nos ilumine para decir, pues, ¿por qué a veces yo flaqueo? ¿Por qué me lleno de miedo? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué me rebelo? ¿Por qué me desaliento? Bueno, porque estoy poniendo en mí mi fuerza o mi consideración. Y muchas veces estamos como los apóstoles encerrados en el cenáculo, por ejemplo, también para nuestro planteamiento apostólico. Estoy aquí demasiado cómodo, encerrado, ya no me lanzo, ya no salgo, ya no hablo, ya no me arriesgo. Y entonces llega el Espíritu Santo y aquellos que estaban llenos de miedo salen al mundo, a todo el mundo, se dispersan por todo el mundo. Dice San José María, los que antes eran dormilones, cobardes, egoístas, se convierten en campeones de la fe. en pretendientes al martirio, en verdaderos apóstoles de Jesucristo, que predicarán por todo el mundo el escándalo de la cruz. El Espíritu Santo, que es espíritu de fortaleza, los ha hecho firmes, seguros, audaces. Pues vamos a romper nuestros moldes y decirles que yo ya me había, no sé, conformado, por ejemplo, con este nivel apostólico. Bueno, es que yo no puedo dar más. No, claro, otra vez, por supuesto que tú no puedes dar más. Pero pide la fortaleza, pide la acometividad, pide el tener eso que se llama el ser magnánimo, magnánimo. El magnánimo es aquel que tiene el alma grande, el que busca, pues, como grandes conquistas, a diferencia del pusilánime. El pusilánime es una carencia de la fortaleza por defecto, que es precisamente el ánimo encogido, el ánimo pequeño. Pues que el Señor nos conceda, decir otra vez, búscala como, pues, como aprendas de estos apóstoles que estaban en oración, aguardando al Espíritu Santo, y llega el Espíritu Santo y no tiene límite su deseo de salvar almas, de predicar el Evangelio. Y llegan incluso a la prueba máxima de la fortaleza sobrenatural, que es el martirio. Es que, ¿qué voy a dar? Pues dalo todo, incluida tu misma vida. Estar dispuesto a eso. Si no, no es que busquemos el martirio, pero tendríamos que tener en el fondo del alma la disposición de decir: yo estaré dispuesto a entregar mi vida por defender la verdad de Dios, por defender la Eucaristía, por defender, pues, cualquiera de las verdades reveladas, o por defender también cualquiera de las verdades morales, aunque, no sé, me hagan una muerte civil, por ejemplo, porque no me consideren. Están impulsados ya por el Espíritu Santo, que es espíritu de fortaleza. Omnia possum ineo, qui me conforta. Pues que la palabra, o las palabras clave son estas dos: ineo. Todo lo puedo en aquel, en aquel que me da su espíritu. El fuerte es Él. Pero vamos a tener esta conciencia de decir: no te apoyes en tus fuerzas. Aprende de las derrotas de los hijos de Israel. Aprende también de las, podríamos decir, de las imprudencias, porque fue una imprudencia de San Pedro. Como sabemos, todas las virtudes están regidas por la prudencia, y si fallamos en alguna virtud es que porque fuimos también imprudentes, fallamos en la prudencia. Y San Pedro le dijo al Señor: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque todos te dejen solo, es más, estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Y el Señor le dice: ah, sí, tú estás dispuesto, tú no me negarás, pues antes del amanecer, antes de que cante el gallo, ya me habrás negado tres veces. Si San Pedro le hubiera dicho: Señor, yo necesito tu fuerza para no negarte y para acompañarte a la muerte, pues se le hubiera dado. Por eso el cambio es significativo. Ya en el Antiguo Testamento, que era una situación de, más podríamos decir, externa, de enemigos físicos o ejércitos o personas forzudas, pasa a ser una realidad interior, una fortaleza interior, una fortaleza prestada. Una vez le hicieron a don Álvaro una pregunta en una de sus visitas a México, en el que habló, pues, de ese defecto más o menos frecuente en nuestro país, que es la inconstancia, que la inconstancia es una falla en la virtud de la fortaleza, no es una persona persistente, perseverante, inconstante. Y ponía el ejemplo del agua de tamarindo, es que se revuelve el agua y efectivamente el tamarindo está distribuido en toda el agua, pero deja pasar un poquito de tiempo y ya el tamarindo se va para abajo. Queda un agua como de dos colores, arriba mucho más clara y abajo todo, pues, toda la pulpa. Y le preguntaron eso, cómo tener la fortaleza de ser constantes. Contestó diciendo: para tener fortaleza basta ser humildes. Fíjate en nuestro fundador, que saltaba todos los obstáculos. No había nada ni nadie que le impidiera servir a Dios y a la iglesia. Es que San José María tenía un carácter muy, no sé, apasionado, y por eso, no, es que independiente del carácter, o sea, no era suficiente un carácter así para pues poder vencer todas las cosas que le presentó Dios. Fíjate que aseguraba: no sé nada, no valgo nada, no puedo nada, no soy nada, nada, pero cuento con Dios. Y entonces lo podía todo. Aunque todo el mundo se hunda, aunque todo se pierda, aunque todo se agriete, nosotros tenemos la fortaleza del que es humilde, porque vive identificado con Cristo. Cuando Dios ve que el conocimiento de la propia nada le hace perder, por decirlo así, su propio ser a un alma, le comunica entonces un ser nobilísimo y perfectísimo. Le comunica en definitiva el ser propio de Dios. Yo no soy el que estoy pudiendo sacar esto adelante. Por ejemplo, yo no soy el que estoy pudiendo ser fiel ahora a una vocación, porque como sabemos también la perseverancia es una parte de la virtud de la fortaleza. No, Dios es el que me ha hecho capaz de ser fiel. Pues por eso vamos a pensar si tenemos algunas como señales de desenfoque o de falta de presencia de la virtud de la fortaleza. Dice Santo Tomás que algunas señales de la falta de fortaleza es el temor a la fatiga y al peligro, o el temor a las murmuraciones y a las burlas, el temor a desagradar a los amigos, que ahí no está siendo suficiente la fortaleza de Dios. Por ejemplo, el temor a hacer una corrección fraterna. Es que yo no puedo, yo no soy capaz de decirle a esta persona esta cosa. No, claro que tú no eres capaz. Pide la fortaleza de Dios, apóyate en la fortaleza de Dios. Sabes que Dios quiere eso, pues simplemente busca la fortaleza de Dios. Búscala en la Eucaristía, por ejemplo. O búscala también en que se actualice la gracia del sacramento de la confirmación que recibiste, para que no tenga respetos humanos en el apostolado. Yo tengo esta fuerza, se me ha comunicado la fuerza de ser apóstol. Otra señal de falta de virtud de la fortaleza, dice, es las variaciones de ánimo, la falta de ecuanimidad, o sea, un ánimo siempre sereno. Y entonces, pues a veces estoy de mal humor, a veces estoy triste, a veces me dejo llevar por la crítica, a veces estoy muy neurótico. Es que yo dejo de estar apoyado en la realidad divina que me sostiene, que me hace fuerte. Todo lo puedo en aquel que me hace fuerte, que me comunica su fuerza. Pues al final la fortaleza no es otra cosa que pues el amor de Cristo. Si soy fuerte porque amo, tengo la fortaleza del amor. Y por eso San Pablo, en un texto muy bonito, empieza a preguntarse: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? O sea, ¿quién me podrá hacer declinar de esta determinación? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó, aquel que me está dando su amor, que es el Espíritu Santo. Es que yo no soy, como decía aquella mártir de la primera cristiandad, Santa Felicitas, cuando pues estaba dando a luz en la cárcel y al día siguiente iba a ser entregada a las fieras, y cuando estaba dando a luz pues gritaba de los dolores del parto, y el carcelero le dijo: bueno, ¿y qué va a hacer mañana si ahorita con estos dolores, que son mucho menores a los de mañana, estás gritando de esa manera? ¿Qué sucederá mañana? Y Santa Felicitas le dijo: pues es que la que hoy sufro soy yo. Dice, mañana otro sufrirá por mí. Yo tendré otra fuerza mañana. Otra fuerza, una fuerza que me viene de lo alto. Así podríamos decir siempre: bueno, es que yo en esto, yo estoy contando con la fuerza del otro. Yo recibo esta fuerza. Y tú soy capaz de lo que sea, de lo que sea. De a lo mejor a todas aquellas cosas, por ejemplo, esos defectos míos, que no me habían sido posible superar. Pero ahora ya tengo otra fuerza. Como que tengo otra medida, otra capacidad. Cuya tú es Deus fortitudo mea. Tú eres mi fortaleza. Tú eres el fuerte. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues vamos a animarnos todos, vamos a pedir para todos el don de la fortaleza. Ven, Espíritu Santo, danos esta capacidad de decir tu fuerza para poder hacer siempre la voluntad de Dios, y para hacerla con mucho ánimo, con magnanimidad, o sea, con un ánimo grande, decir: es que claro que puedo, y es que no está fácil la labor, bueno, pues claro que vamos a poder, y es que la gente está muy materializada, y es que está todo secularizado, y es que además no sé qué y no sé cuánto, bueno, todo, es que esta persona seguramente no va a ser capaz porque tiene este carácter o tiene estos problemas familiares. Pues apóyate en la fuerza de Dios, y ella también enséñala que se apoye en otra fuerza que le viene de lo alto. No le viene de sí misma, ni le viene de la tierra. Viene de arriba, viene de Dios. Pues vamos, como siempre, a acudir a nuestra Madre Santísima, que es Virgo Potens, la Virgen fuerte o Virgen poderosa. Porque tiene la fuerza de Dios. Por eso es la omnipotencia. No en sí misma, sino porque la recibe. Porque era ella absolutamente consciente, como dice en el Magnificat: grandes cosas ha hecho en mí el Omnipotente, el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Hubiera sido muy triste si hubiera aparecido en este caso a San Pedro antes de recibir el Espíritu Santo, cuando San Pedro dijo que yo no te voy a negar, que la Virgen hubiera dicho: yo he hecho grandes cosas he hecho yo. Dice: no, grandes cosas ha hecho en mí. Pues la vida cristiana se conjuga en voz pasiva: ha hecho en mí, me da su gracia, me hace capaz. Y entonces, pues como San José María, diremos: pues yo no soy el que he hecho nada, de verdad, yo no lo he hecho, o sea, Dios es el que ha hecho las cosas. ¿Qué he hecho yo entonces? Pues estorbar. Vamos a decirle que nosotros también, ¿cuántas veces hemos estorbado esa acción de Dios, esa fuerza de Dios? Pues que nos abramos ahora en esta donación que el Espíritu Santo querrá hacernos, para que con la fuerza de Dios seamos capaces de vencer a nuestros enemigos, esa fuerza interior que se nos comunica de lo alto. Entonces, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para tenerlos por hoy. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.